Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, buenas tardes. Una semana más estamos aquí en Cuestión de Magia para ofrecerte noticias, información en un talante relajado. Acomódate y disfruta, que hoy vamos a hablar de cosas de miedo. Hoy hablaremos de las fobias. Enseguida.
Llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor.
Pues hoy recibimos, antes que a Ricardo, a la voz de la audiencia, porque no puede venir en persona, tiene un compromiso, y vamos a darle paso ahora enseguida. Con tu permiso, Ricardo.
Lejos, todo es diferente.
Rosa, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes,
Puri. Estás ahí, nos has dejado hoy, no nos has dado plantón, ¿eh?
No, mira, el trabajo a veces manda y las circunstancias también.
Pues sí, adaptarnos, que para eso estamos hoy con una psicóloga.
Pues eso digo yo.
Nunca mejor ocasión.
Pero para eso está el teléfono, ¿no?
Claro que sí, mujer. Bueno, ¿y qué opina la audiencia acerca del tema del día, que son las fobias?
Bueno, pues esta semana las fobias a mí me producen un poquito de inquietud. Uh-huh. Porque es que es más serio de lo que parece.
Claro, ya.
La gente te ve raro cuando dice que esa persona pues tiene fobias a algo.
Sí.
Pero es un sentimiento que va con las personas, ¿no? Por ejemplo, el miedo.
Sí.
El miedo, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez?
Bueno, sí.
Es bastante habitual escuchar que alguien tiene miedo a algo.
Sí.
No a todo, pero siempre uh-huh. Hay veces que tienes miedo a cosas.
Sí, a subir a un avión, a que te operen, a que te hagan cualquier cosa.
O
sí.
Te dicen algo y en ese momento te entra un pánico, luego uh-huh. Se pasa y
sí.
lo vas asimilando y luego pues quizás lo hagas mejor que nadie las cosas, pero en ese momento pues te da un poquito de miedo a...
Pero la fobia, fobia debe de ser algo más desarrollado, yo creo, ¿no, Rosa? La fobia yo creo que va más allá.
La fobia es más seria, uh-huh. Sí, porque es más profunda,
uh-huh.
No es tan esto como el miedo.
Ni tan instantánea, como un
Exacto.
susto.
El miedo es más un sentimiento humano, inmediato. Y la fobia es continuo.
Algo que permanece, ¿no?
Algo que está ahí, que no, por mucho que lo quieras a lo mejor quitártelo o algo, necesitas ya de alguien especializado.
Que te ayude.
Que te ayude, sí.
Pues para eso tenemos a nuestra psicóloga, a Carmen.
Exactamente. Yo sé que está ahí doña Carmen Buedo.
Sí.
Y bueno, puedo contar también que mi hijo cuando era pequeño,
uh-huh.
Yo no sé si esto sería fobia o miedo o qué era, cuando lo pasé con 3 años a la habitación,
sí.
Él cogió terror nocturno.
Ah, sí, eso se dice mucho de los niños, sí, terrores nocturnos.
Sí, se levantaba y veía un payaso.
Ah,
y ese payaso pues le daba mucho miedo y no se podía dormir.
Uh-huh.
Claro, hasta que él no despertaba por él mismo, yo no lo podía despertar.
Claro.
Y entonces hacía pipí él y se despertaba.
Vaya.
Y claro, pues estuvimos un año entero así.
¿Y supisteis por qué había sido?
No lo supimos. Lo llevé al psicólogo, me dijo que se le pasaría, pero no supimos el motivo. Lo único que sí sé es que hasta los 17, 18 años estuvo durmiendo con la luz encendida.
Caramba.
Y le apagaba la luz, Puri, lo veía dormir, le apagaba la luz y él se despertaba inmediatamente que se veía la luz apagada.
Caray.
Era curioso, quiero ver cómo se despierta y le apagaba la luz.
Y enseguida se despertaba.
Y enseguida se despertaba, pero bueno.
No sé si eso tendrá que ver algo con las fobias, pero bueno.
No sé por qué, pero están ahí.
Ahora veremos, Carmen, lo que nos dice, porque yo no te decía que no sé si eso tendrá que ver con las fobias o no, pero bueno, luego Carmen nos pone todas las cosas en su sitio y enseguida.
Pues mira, la audiencia está contenta de todos estos programas, porque como sabes, dan mucha información, y si no podemos hacer lo que ella diga, porque siempre cada persona es un mundo y cada ser humano es distinto, pero siempre podemos hacer caso de dónde poder acudir al psicólogo, al psiquiatra. O a lo mejor si pones en práctica algo que ella dice, pues también te puede funcionar.
Seguro,
¿por qué no?
Seguro que sí, seguro que tiene muchísimos casos que ha resuelto, no me cabe ninguna duda.
Exactamente, o sea que... Y las personas mayores pues también tienen fobias de mayores o manías o como tú quieras llamarlo.
Bueno, como sea, ¿no? Como
sí,
se quiera
no
llamar.
Sé, como lo quieran llamar, porque a veces dicen manías de mayor, pero yo ya no sé si son manías, miedos, porque mi madre ahora que está sola es un problema, porque antes ella tenía cualquier cosa y le pasaba que lo pasaba ella sola y ya está. Pero ahora cualquier cosa que se nota o tiene un malestar de estómago o algo, me tiene que llamar. Y ya estoy allí con ella y ya se le ha pasado todo.
En cuanto te ve ya está bien. Pues mucho me temo yo que eso no va a ser una fobia, sino que va a ser una necesidad o...
Yo creo que sí, pero bueno,
Pero bueno, mira, que mejor que Carmen nos rectifique, si te parece.
Exactamente.
Y que nos centre, que nos centre en el tema, porque me parece que nos estamos yendo por las ramas.
Exacto.
Yo creo que las fobias son algo un poquito diferente, pero ahora nos lo aclarará ella, si te parece.
Exactamente, vale, pues la escucharemos por la radio y a ver qué podemos escuchar.
A ver qué podemos resolver.
¿Qué podemos informar a la audiencia, vale?
Vale, Rosa, pues a ver si la semana próxima estás con nosotros, ¿eh?
Vale.
Venga, hasta luego. Adiós, Rosa. Buenas noches. Ricardo, ¿tú tienes miedo?
Yo tengo miedos, pero yo creo que todo el mundo tenemos miedos. O sea, porque Juan sin miedo no existe.
¿Verdad?
Y si existe algún Juan sin miedo es un descerebrado.
Uh-huh.
Luego, lo que sí que tengo son temores.
Ah.
Y cuando llegamos a la edad mediana, los temores pues vienen reflejados pues en el miedo, que ese pequeño temor de que le pasarán a mis hijos, que tal, si me voy a tal sitio y si yo falto, qué podía pasar ¿sabes? Son temores de la edad mediana, de los padres.
Me gusta a mí eso de la edad mediana, mira.
No somos ni edad mayor ni edad joven, ¿no? Cuando eres joven, esos miedos, esos temores no los tienes. Pero cuando ya viene la edad mediana, esos temores, están presentes en todos, ¿no?
Muy bien, pues a ver qué nos
pues
traes
hoy. Hoy tenemos a nuestros asesores literarios, que en este caso viene Antonio,
¿sí?
Que nos va a contar una serie de novedades literarias que hay en melibro.com. Y luego yo quería hacer un hincapié aquí, digamos un pequeño homenaje a Carmen Buedo, que es la psicóloga que nos viene habitualmente, que es una profesional como la copa de un pino, que aprendemos una barbaridad. Y en fin, y que con profesionales como ella, que me gustaría que viniera muchísimas veces, porque tiene un campo extensísimo de cosas que puede aportarnos, pues todo esto es cuestión de magia.
Bueno, pues sí, la verdad es que ahora que me gusta que lo digas, porque sí que es cierto que sin las figuras de los invitados este programa no podría existir.
Sí.
Porque yo dudo mucho que haya alguien que conozca tantos temas como llevamos tratados.
Cada
uno nos viene y nos informa de una cosa y sin ellos no existiría.
No
existiría. Pues mira, a mí me gusta y sabes que te digo que en concreto con Carmen, con la persona que viene hoy y con el tema que vamos a tratar, que se ocupa de precisamente trabajarnos las emociones, yo creo que gracias a ella recuperamos situaciones difíciles, con ayuda de los mensajes que nos dirige, podemos reencontrar esa mirada al amanecer, a la puesta de sol, a la madrugada, y lo alcanzamos seguramente por ella.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento,
la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos.
Tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que es de melibro.com,
pues
Antonio.
Sí, porque y, por ella seguíamos, sí, pero también sí. Ellos siguen con esta marcha que traen de su sintonía, ¿eh?
Sí. Además, nos van a hablar hoy de unas novedades literarias y de unos libros que están relacionados con el tema de hoy, de la psicología.
Yo quería preguntarles una cosa, Ricardo, sí. Si me permites. Con esto de la crisis, ellos no tienen crisis, ¿verdad? Ellos van a toda marcha.
Ellos van, bueno, suben como la espuma, ¿eh? Yo no, o sea...
Bueno, el tema de la crisis de momento no nos afecta porque el que está a cero, poca crisis puede tener.
Bueno, este que habla es Antonio, buenas tardes.
Es muy humilde, ¿eh? Pero la verdad es que tiene una página web increíble, ¿eh?
Sí,
para meterse
sí.
Y bueno, y realmente aprendes de cosas que no conocemos.
Ahora
de
la han
literatura.
Modificado, la han actualizado mucho, yo me pierdo un poco porque...
Y, a propósito, ¿y las fotografías esas antiguas? ¿De dónde las habéis sacado? ¿Esas fotografías ahí que hay de los años... 60 o 50, no sé si es
bueno, pues
blanco y negro.
Sí, esto es fruto de navegar y navegar por internet y al final encontrar algo que crees que te puede gustar no solo a ti, sino solo a todo el mundo que te visita.
Sí, además son curiosas porque parece, digo, bueno, igual es algún, se han sacado del álbum familiar de ellos y digo, se lo voy a preguntar.
Pues sí,
nos han preguntado mucho si eran nuestros abuelos, nuestros padres o algo, no.
Sí.
Esto está por el
ciberespacio.
Vosotros
os movéis por la web como queréis. Yo me pierdo enseguida, pero...
Bueno, Antonio, pues háblanos un poco de eso y luego coméntanos cómo va lo del concurso de microrelatos.
Vale,
¿eh?
Pues...
Todo eso...
Si queréis,
dejo...
os explico un poco cómo tenemos... Os he traído un montón de novedades editoriales que
pues
han salido a las librerías.
Pues a ver.
A destacar, entre muchísimas, pues el último libro de Stephen King.
Ajá.
Otra vez está... pues disparándonos con un libro que se llama Después del anochecer, novela uh-huh. policíaca de terror, bueno, uh-huh. más puro estilo Stephen King. Otra importante que también va a salir pasado mañana, día 7, nuestro querido Santiago Posteguillo, que ya estuvo aquí con nosotros,
sí,
Puri,
sí,
y
sí.
creo que va a venir otra vez.
Y que, por cierto, vendrá el día 2 de noviembre.
El día 2 de noviembre
va a venir.
Pues ya saca su esperada final de trilogía,
sí.
La traición de Roma.
Vaya.
La trilogía que empezaba con África.
De Scipión, sí.
Pues acaba la trilogía con La traición de Roma,
uh-huh.
Esperadísima.
Sí.
Luego, otro esperadísimo, El símbolo perdido, que así a primera vista pues igual no nos dice nada, pero si pensamos en Dan Brown, pues...
Código da Vinci.
Pues exacto, que nos saca otro libro con el mismo personaje del Código da Vinci. Algo totalmente diferente, pero bueno, el día 29 de octubre estará en todas las librerías.
Y seguro que se venderá como churros.
Bueno, pues supongo que sí.
Sin saber de qué va, la gente lo cogerá ya. Ese fenómeno se da cuando hay un bestseller así muy, muy, muy impactante, que luego publique lo que publique, la gente lo compra.
Claro, estos escritores ya viven un poco de sí mismos.
De rentas.
Viven un poco de rentas, de, bueno, ya escriba lo que escriba, como la gente está esperando,
sí.
Pues es un poco una especie de político de la literatura que... Diga lo que diga, haga lo que haga,
sí.
Sus seguidores van a ser siempre sus seguidores.
Uh-huh.
Y luego también os traigo una novedad que está siendo una verdadera revolución en el mundo de las librerías. Se llama El viaje íntimo a la locura, de un tal Roberto Iniesta. Que igual pues no nos suena, pero si empezamos a pensar
en el jugador de Barcelona...
No, se llama igual, pero no es él. Hace unos años un grupo de música rock español nacional que se llamaba Extremo Duro, pues
ajá.
Tenía un cantante que, pues nada, tenía unas letras un poco, no chocantes, pero eran unas letras que a todo el mundillo de la música rock nacional que apareció por aquellos años, pues les llamaba muchísima atención. Pues
ajá.
Roberto Iniesta, el cantante de Extremo Duro, que estaba un poco escondidillo por ahí, pues nada, ha sacado un libro que está siendo una verdadera revolución.
Ajá.
no sabemos un poco este fenómeno que se debe, porque si con el tema de Dan Brown vivía sí. de sí mismo, Roberto Iniesta vive también de sí mismo, pero en las canciones. Y el tema de los libros es su primera novela. Uh-huh. También nos sorprende un poco el público que viene por este libro. Son gente muy joven, ¿sí? Muy, muy, muy joven. Que igual cuando Roberto Iniesta estaba pegando berridos por los escenarios, pues ellos estaban pegando berridos sin dejar de dormir a sus padres.
Sí.
Pero bueno, esto, la música no tiene edad. No tiene tiempo, porque yo recuerdo, y desde hace mucho tiempo, que he escuchado a los Beatles, a los Rollins, y se separaron mucho antes de que yo naciera. Bueno, esto no tiene...
Imagínate John Lennon haciendo un libro, una novela.
Pues imagínate algo así. Más cosas que os traigo. También recuerdo que hace unos meses recomendamos La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, el último libro de la trilogía de Larsson, la trilogía Millennium, pues por fin ha salido en inglés, en España. En España. Ha salido en inglés, ya está disponible en todas las librerías, con un título verdaderamente sorprendente. Así como en castellano se llama La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, la traducción directamente del inglés se llama La chica que pateaba, que daba patadas a los avisperos de abejorros.
¡Uy, por Dios!
El tema de las traducciones...
Bueno, la verdad es que son singulares.
Sí, da para mucho que hablar, pero bueno, ahí está. Y otro libro, ya para acabar con las novedades editoriales, os traigo La memoria del agua, de Teresa Viejo. Que está presentado a la televisión.
Sí.
Pues, que también está siendo, pues la verdad, muy demandado, tanto en las librerías como en mi libro, que también está siendo muy, muy demandado. Esto es lo que os traigo como novedades editoriales. Y un poco al hilo de lo que os venía diciendo, como bien habías dicho tú, mi libro ha cambiado un poco su cara con estas fotitos antiguas que nos ha recordado Ricardo, pues hemos abierto una sección de novedades editoriales, en las que no vamos a hablar del libro en sí, porque, claro, un libro que ha salido hace un día o hace dos es...
Claro.
Es imposible leértelo, pero bueno, sí que podemos decir que ha salido. Que ha salido, que está disponible. Los libros que nosotros tenemos comentados de este autor, todo relacionado con el autor, libro, pero sin poder hablar del libro. Es una sección que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Y nada, eso es lo que...
Y tenéis una sección que habla del primer concurso de microrelato.
Por supuesto, sí.
¿Cómo está el tema? ¿Cuándo se acaba el plazo?
Pues ya nos queda poquísimo. Nos queda poquísimo. El día 12 de octubre acabamos. Cerramos el plazo para la recepción de microrelatos, que estamos muy contentos con la respuesta de todos nuestros... Iba a decir oyentes, pero bueno, una página web no tiene oyentes, tiene lectores.
Concurso internacional. ¿Os ha llegado mucho del exterior?
Ha llegado, pues, lo más sorprendente. Nos llegó el otro día uno de Florida, Estados Unidos.
Ahí hay un millón de cubanos.
Sí, claro. Nos llegó uno de Florida y, bueno, nos ha llegado de Guatemala, de Chile, de España. Han llegado pocos, pero han llegado. Pero, bueno, sobre todo el público suramericano es el que más ha respondido.
Argentinos mucho, ¿verdad?
Argentinos mucho, con su manera de hablar y de explicarse
son
tan
son
peculiar.
Muy dados a eso.
Y nada, eso, pues animar a todo el mundo a que nos envíe, que queda poquito tiempo, y luego animarlos también a que vengan a...
Al acto de entrega de premios.
A la entrega de premios, que, bueno, sin quien no lo sepa, pues vamos a tener en la FNAC de San Agustín el día 30 de octubre, vamos a tener a Gabriel Castelló, el autor de la novela histórica Valentia, que trata sobre la fundación de Valencia, y a Santiago Posteguillo, que ya hemos hablado de él, y a dos personas que nosotros en mi libro les tenemos, iba a decir un cierto cariño, pero no, un cierto cariño no, se tiene mucho cariño, que es a Ricardo Rivera, con nosotros.
Que es parte del jurado.
Parte del jurado, y a nuestra maestra de ceremonias, que no tendremos una mejor nunca en la vida por muchos relatos y concursos que hagamos, que es Apuri Benavente.
Que tendrá que pedir consejo de cómo se hacen esas cosas, porque...
Bueno, pero tenemos a Antonio, que Antonio no...
Bueno, pues es que espero que todo sea un éxito y que vaya muy bien y que podáis seguir trayéndonos muchas novedades y durante mucho tiempo.
No, es de resaltar este concurso de microrelatos porque es, digamos, un pequeño empujón a la gente que quiere escribir y de ahí puede salir talentos. O sea, es decir, no tenemos que centrarnos en los cuatro escritores que tienen dos novelas buenas y hacen seis malas y en fin, que hay talentos nuevos, que los escritores agotan. Porque yo estoy convencido de que un autor pues puede tener 4 o 5 novelas buenas y luego el resto pues está agotado, porque realmente las ideas se repiten, las situaciones, todo, o sea, la forma de escribir. Entonces realmente necesitamos talentos nuevos, gente nueva que salga y que aporte cosas nuevas, ¿no? Y estos concursitos parecen una tontería, pero a lo mejor le das pie a las personas para que se inicien a escribir, y hacer talleres literarios.
Pues sí, es posible que sí, que tengas mucha razón. Pues entonces, si os parece, mandamos un cariñito a Félix, que hoy...
Sí, les damos desde aquí.
Hoy le ponemos falta.
Bueno, no ha podido venir.
Pobrecito, le mandamos un cariño.
Un saludo, un abrazo desde aquí y nada.
Y a ver si el próximo día está. Y nos quedamos emplazándoos a todos para el día 30 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la FNAC.
Sí, allí, al lado de la cafetería. Está el fórum, pues allí.
Pues a ver si acudís y nos animáis, ¿eh?
Sí, que
os esperamos.
Mucha gente.
Venga, hasta entonces. A nuestra invitada de hoy ya la conocéis. La hemos nombrado varias veces. Ella ha venido ya en otras ocasiones. Es una de nuestras habituales al programa. Y ahora enseguida le voy a dar paso, pero sin embargo, sí que quiero hacer una breve introducción al tema de hoy. Como sabéis, me acostumbro a preparar unas letras que tengan que ver con lo que vamos a decir y que resulten amables o nos predispongan de alguna manera a entrar en ambiente. Quizás por eso de la magia que nos da título, acostumbro a incluir algún retazo de recuerdos vividos hace algunos años en una mirada que hago al pasado de mi memoria y que me resulta tan nostálgica como grata. Pero hoy no voy a mencionar ningún recuerdo propio, ¿no? Aunque la verdad es que me queda muy cerca. Después de una semana que he llevado muy agitada, anoche andaba yo preparando los últimos detalles del programa cuando entré en conversación con la mayor de mis hijos. Hoy en día es un arquitecto, pero que siempre anda haciendo oposiciones. En eso ha salido a la madre la pobre. Le comenté algo sobre las músicas del programa y al mencionarle una de las canciones que pensaba incluir exclamó: «Vaya, pues por esa canción aprobé yo un examen». Eso me extrañó porque yo desconocía ese caso y entonces me explicó. Se trataba de un examen para ella muy importante, en el que se había estado preparando concienzudamente. Tanto lo hizo que no pudo llegar al 100% de los contenidos, le faltó tiempo. Se quedó en una óptima preparación de un 75% de temas y lo demás iba apenas hilvanado. Conduciendo su coche, iba escuchando esa misma canción que repetía una y otra vez hasta que finalmente ya llegó a su destino y fue a hacer su examen. Temario justo, el 25% que no había tenido tiempo de desmenuzar. Según me cuenta, se quedó como unos 5 minutos allí sentada sin hacer nada. Me la imagino mirando al vacío con las cejas arqueadas y los labios muy juntos pensando: «Estoy suspendida». Pero entonces le vino a la memoria la canción y, según manifiesta, se dijo: «Bueno, pues si ya estoy suspendida, voy a hacerlo a ver qué sale». Y lo que salió fue un sorprendente aprobado, quizás gracias a la serenidad que le proporcionó el haberlo afrontado sin miedo.
Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo.
Buenas tardes, Carmen. Antes de comenzar, permíteme avisar a los oyentes porque quiero que preparen algo con que apuntar un teléfono y dirección que ahora diré, por si les puede interesar. Entre tanto, una vez más, debemos de agradecerte que nos acompañes y que nos disculpes porque, desde nuestra ignorancia, acostumbramos a desconcentrarte con mezclas de ideas que se nos alborotan y en las que te hacemos poner orden en evitar una serie de caos. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por estar aquí una semana más.
Hola, buenas tardes.
Aun a riesgo de meter la pata, no puedo evitar el preguntarte, a base de esto, de la lectura que acabo de hacer, ¿se pueden considerar fobias esos miedos a los exámenes que hacen enfermar a más de un alumno?
No. Concretamente, eso es un miedo a los exámenes, que puede ser de mayor o menor intensidad, pero no está cosificado como fobia.
No es una fobia.
Las fobias siempre son miedos. Uh-huh. Lo que pasa es que son miedos muy concretos que se generalizan en gran parte de la población, sí, y entonces se le pone una etiqueta a ese miedo. Se separa, uh-huh, de los otros miedos para nombrarlo, sí, pero básicamente, sí, es un miedo. Es un miedo, miedo a algo concreto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues si me permites, antes de seguir adelante, y si ya han cogido los oyentes un bolígrafo y un papelito, vamos a decirle que Carmen Buedo, nuestra habitual psicóloga, tiene su consulta en Valencia, por si alguien tiene alguna cuestión que preguntar. Está en la calle José María Aro, número 35, puerta 28, creo recordar. Y su teléfono de la consulta es el 96-372-0846. Lo repetiré luego a lo largo del programa. Lo digo ahora una vez más, 96-372-0846. Carmen, ¿cómo te parece que encaucemos esto de las fobias? Porque tiene tal cantidad de variantes que tal vez lo bueno sería empezar por diferenciar qué es una fobia o quizás qué no es una fobia.
Bueno, de entrada, pues vamos a empezar de esa forma. Uh-huh. ¿Qué no es una fobia? Aquí Ricardo ha hablado de una serie de miedos a la mediana edad o la, sí, voz de la audiencia sobre los miedos que puede sentir una persona ya mayor y que se ve ya impotente para hacer frente a la vida, uh-huh, pues a estar sola y requerir enseguida algún tipo de ayuda. Entonces, sí, miedo es una cosa sustancial del ser humano. Realmente todos sentimos miedo. Si no lo sintiéramos, seríamos psicópatas, seríamos enfermos mentales. Uh-huh. El miedo nos defiende y nos hace que enfrentemos las situaciones que generan peligro. Uh-huh. Si no, pues hubiéramos sido aniquilados como especie. Lo que tiene de diferencia, y entonces hay más o menos miedos que son incapacitantes, ya, sí, amplio, sí, pero que el miedo es normal. Sí. En el ser humano. Lo que tiene la fobia es que son miedos concretos a cosas que no son peligrosas, pero que el ser humano, ese que tiene esa fobia, la vive, sí, como incapacitante, sí, y le puede llegar a recluir en su casa o a no hacer frente a una serie de eventos en la vida. Entonces, sí, sí, es una persona que no tiene ningún trastorno mental y que ella sabe que eso no es peligroso. Ella, sí, razona. Sí. Pero, por ejemplo, que no es peligroso el miedo a las serpientes si vive en una ciudad. Sí. Pero como ella ese miedo lo aumente o lo sienta de esa manera, puede pensar que sale de una alcantarilla, sí, sí, que está, sí, en un jardín. Y entonces, aunque ella racionalmente sí que entiende que la serpiente es peligrosa, ¿vale?
Sí.
Pero que la probabilidad de encontrarse una ciudad no, sí, es muy baja,
sí,
pero aunque lo entienda, ella, aunque lo entienda, no para ese miedo.
Sí.
Ese miedo crece y la puede llegar a incapacitar.
Ya.
Esto sería una fobia poco usual,
sí, sí,
pero,
sí,
como eso, con cualquier tipo de objeto. Y es una cosa que se concreta, tiene miedo a algo concreto.
Sí.
Siempre hay una personalidad debajo que es ansiosa, que más, sí, o menos puede ser una persona controlada en su vida, que lo tenga todo muy bien controlado, pero que esa inseguridad de base, esa ansiedad, esa tensión, pues se le focalice por una serie de circunstancias, uh-huh, en un miedo a algo concreto y se forma la fobia.
Hay diferentes.
Ha sido
tipos,
muy extenso.
No, está muy bien, a mí me parece estupendo.
Querido sintetizarlo, digo, va. A ver si creamos una buena base y a partir de ahí.
Te has explicado de maravilla.
Mario.
Me pregunto, Carmen, si hay diferentes tipos de fobias.
Digamos que cosificada, pues tendríamos grandes grupos, ¿no? Que serían, uh-huh, las fobias concretas, que son por la que hemos empezado, que pueden, sí, tener una causa ambiental, por ejemplo, a la tormenta, o, sí, a los perros, si son animales, o a subir un avión, o a un ascensor. Estaría muchos miedos concretos a todo,
sí,
potencialmente a todo, si esa, sí, persona, uh-huh, tiene miedo a esa cosa concreta.
Uh-huh.
Luego tendríamos la agorafobia, uh-huh, que es el miedo a la misma sintomatología que produce la ansiedad, las palpitaciones, el, sí, ahogo, pero la persona empieza a temer tanto esos síntomas que empieza a tener miedo a salir sola a la calle por si acaso, sí, le da y le ocurre algo que no puede predecir.
Uh-huh.
Y eso es muy... La agorafobia es una cosa, la separamos de las fobias específicas porque ya tiene miedo a sus propias reacciones en caso de que le suba la ansiedad.
Oye, eso es terrible para el que lo sufre, ¿no?
Eso es. Y además, duro de quitar si está bien consolidada, porque pueden llegar a tener miedo de estar solas en su casa. Porque si se le da, y si se ahoga, y si se muere, o si...
Fíjate.
Y aunque sepa que nadie se muere de ansiedad o por ese síntoma, ella no deja de tener miedo. Por eso siempre decimos, no, esa persona racionalmente entiende que a lo que teme no es peligroso, pero eso no evita que tenga miedo. Luego tendríamos otra cosa que es la claustrofobia. Ajá. Tener miedo a las cosas, a los lugares muy cerrados, sí, sí, sí. Pensando que si allí tiene lo mismo síntomas de ansiedad no va a poder escapar. Ajá. Luego otra grande pues serían las hipocondrías, que son miedos concretos a estar enfermos, pero ya se separa de esas fobias específicas. Pues esos son grandes miedos a algo que entiende que no es peligroso. Por ejemplo, una persona puede entender que es una, pues que tengas una hipocondría, pues sabe que se ha hecho las pruebas, que sí que es verdad que no tiene nada en el corazón, pero de pronto darle una palpitación y decir, ay, que me muero de un ataque, ¿no?
Sí, sí.
Entonces su mente es racional, entiende que no es peligrosa, pero no puede con ella. Y luego habría otro tipo, pues como miedo a caerse, entonces tiene miedo a las alturas, a bajar por una escalera, son miedos muy concretos.
Sí. ¿Podemos decir que la fobia nace o se hace o ambas cosas?
La fobia se hace de una manera muy simple, por una serie de variables circunstanciales y personales, pues esa persona que es muy controladora y que en un momento dado o puede estar pasando por una situación, y entonces cualquier elemento le produce pues un susto o algo y es asocia esa sensación del momento a ese estímulo que lo provocó. Y luego empieza tontamente, porque se consolida muy tontamente, es muy fácil intervenir ahí en ese caso, la misma persona si se da cuenta lo puede manejar, empieza a evitar ese sitio. En lugar de afrontar, por ejemplo, que ahí estaría bien la canción de Rosana, Vivir sin miedo, bueno, que esto que es de peligroso, echa para adelante y lo trasciendes. Empieza a evitar, porque es molesto. No dice que tiene miedo, aún no lo siente como miedo, pero que es molesto. Entonces empieza a evitarlo, y con eso lo que haces es consolidar el miedo. Esto se puede generalizar a otras cosas, se puede formalizar por muchas... Hay ya mucha casuística. Pero cuanto más tiempo esté evitando y cuanto más, más se va a consolidar y más va, va a ser difícil poderla corregir. Se va en como si hubiera salido una plantita, ¿no? Y empieza a echar raíces hacia adentro y seguro que va a encontrar con la parte más débil del ser humano, que todavía llevamos, con miedos instaurados que lo llevamos como especie, es decir, va a ir calando, se va a coger fuerte, y si está muy consolidada con el tiempo, si ella ya lo evita, si es incapacitante, entonces cuesta, como una rama que ha crecido, una plantilla de estas del campo, va a costar mucho sacarla. Pero al principio, si la persona es consciente, como un gran consejo para que la vida no sea tan complicada, es que en el momento que note que eso le incomoda, que le da, que le molesta, que le agobia, repite, o sea, que cuando, hasta que deje de agobiar.
Que
y
cuando
punto.
Tenga un síntoma, yo considero que lo más oportuno es consultar a un profesional, como en el caso tuyo.
Yo pienso sinceramente que cuando es al principio no hace falta un profesional, vamos a ir desde la lógica, si quiere mejor, la orientará mejor. Pero si la persona nota que evita algo, que algo le resulta molesto, que le pasó una vez y empieza a hacer, pues es que, la, que las cucarachas ya no es de suciedad, sino que empieza a tener miedo a que en su casa haya miedo, entonces ya esa persona ya debería leer. Hay muchísima bibliografía centrada en todo lo que son las fobias, familiarizarse con él, con ella. Entonces, cogiendo eso como ejemplo, pues sería, dices, bueno, que tienes miedo que ella, pues si haya, que haya. Cuando salga, yo soy más fuerte. Una escoba, un palo, la zapatilla, afrontarlo y hacerle frente. Y entonces eso no se convierte en una fobia, porque es una pequeña molestia. Ahora sí ya empieza a tener miedo, si empieza a tapar todos los agujeros, si empieza a ir por la calle pensando que le pueden salir cucarachas, eso ya se va consolidando y se van enervando con otras inseguridades personales que todos tenemos. Y entonces eso se va consolidando. Si ya se ha hecho fuerte y la persona ya evita muchas cosas, desde luego ya necesita un profesional.
Me parece que Ricardo tiene...
No,
alguna...
es que yo he visto una serie de programas televisivos, como es la caja mágica esa, donde se le salen imágenes de cucarachas, ¿no? Al decir tú las cucarachas, pues me he acordado de eso, ¿no? Y dicen que es, bueno, que es milagroso. Y luego también he visto otros programas de hipnosis, en el cual, por ejemplo, una persona que tiene pánico a las tormentas, el hipnotizador, pues lo digamos a la persona, lo que no sé hasta qué punto eso es ficción o es realidad, ¿no?
Son métodos de trabajo los dos, porque lo que hay que tienes que hacer la persona cuando ya tiene la fobia consolidada es confrontarla, y una buena forma de confrontarla es con una imagen y con una idea mental metida en un estado profundo de relajación. Entonces, son efectivas o no, depende de lo que haya movido en su interior. Pero la forma de trabajar es eso, es que te tienes que afrontar. Es decir, tú tienes miedo al ascensor, tú tienes que subir al ascensor. No se te va a curar de otra manera, da igual que racionalices. Tienes un trabajo previo de racionalizar y ver que no le queden dudas tontas, es decir, de esas que no tienen sentido para su nivel de inteligencia, pero no tiene más remedio que subir al ascensor. Tú te puedes quedar abajo, depende de lo que esa persona necesita, o en el primer piso. Puedes subir con el ascensor o puedes hacer cualquier cosa, pero tiene que subir al ascensor. Entonces las imágenes es una forma de condicionar a que estás próximo a ese elemento que temes.
Es decir, que de una o de otra manera lo que tenemos que asumir es que así son las cosas.
Cuanto más pequeñas, más tiernas, más suaves, más maravillosas. Sí, como tu mirada que cruza la mía y me lo dice todo sin decirme nada. Son momentos hermosos que vienen y van, nos van juntando a ratitos un poco de aquí y allá. Son historias de dos donde no cabe más que un corazón acelerado cantando un son descontrolado. Cógete a mi mano, arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano que nadie pueda imaginar. Ven, 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 ven y cógete a mi mano, arrímate un poquito más. Nos perderemos en algún lugar lejano latiendo con pasados. Shake it, shake it, shake it. Sí.
Pues sí, nos cogemos de tu mano, Carmen, y yo sigo preguntándote, ¿cuáles son las fobias más frecuentes y las más terribles?
Bueno, las más frecuentes pues son lo que hoy está de moda, quiero decir, que es las cosas que esa persona pues le da un poco de angustia, ¿no?
Sí.
Pues muchas veces subir en el ascensor o subir en el cosas que tiene que hacer y que de alguna manera le crea
sí. Dificultad,
es decir, es poco frecuente. Aquí el miedo, a la fobia a las serpientes.
Sí,
y sin embargo
claro. Puede
ser muy amplia pues en un pueblo.
Uh-huh.
Entonces esas son las cosas que esa persona haya frecuentes en su entorno, serán las que son más frecuentes. En cuanto... Estoy pensando que no te estoy contestando
sí, concretamente.
Pero es que no hay una respuesta concreta, porque las más incapacitantes, cualquiera... Uh-huh. Que le encierre en su casa y que le evite
claro. Vivir.
Sí, sí. Entonces puede ser cualquier cosa, eso es la de las fobias, es que puede ser cualquier cosa, no es más
sí. Grave
en sí, porque no hay nada, la agorafobia, que llegan a tener miedo hasta estar solas en su casa, necesitan compañía para todo, no saben
uh-huh. Salir
de casa solas,
sí. Que
fíjate si es incapacitante, pero que de alguna manera el síntoma es, tiene miedo a ahogarse o a atragantarse
o cualquier cosa. Nos has explicado muy bien cómo se originan las fobias,
uh-huh. Pero
¿por qué se originan? ¿Se sabe?
Bueno, de entrada, un poco en la introducción lo hice, pero lo hacemos más extenso. Siempre hay una vulnerabilidad de base.
Sí.
Esa persona es ansiosa de base, aunque no lo parezca.
Sí.
Esas personas que parece que todo, lo tienen todo controlado y que no sienten
sí. Ningún
miedo en su vida. Pero ¿qué es eso? Simplemente tienen controlado el entorno para que no emerja.
Sí.
Pero se crea como una pequeña fisura y empieza a sentirse incómodo ante una determinada cosa, ¿no?
Sí.
Entonces hay eso, una personalidad de base ansiosa, que ese hecho se produzca, eso que va, ese miedo que se va a empezar a generar, pues sea una experiencia desagradable que le ocurre en un momento determinado.
Uh-huh.
Y luego, por otro lado, que la vaya evitando. También influye muchísimo el aprendizaje, que haya otras personas a su al lado temerosas
sí. Y
tengan y aprendan a
sí. Tener
miedo a una determinada cosa. Y luego, por otro lado, también unas vulnerabilidades. Una persona
sí. Que
tiene una tendencia acusada pues a que a lo oscuro
sí. Me
da miedo, me desagrada, lo evito, lo sucio.
Sí.
Eso puede llegar a generar una fobia pues a contaminarse, fobia a las bacterias. Es decir, que habría unas tendencias que por sí no son significativas, unas vulnerabilidades de base que luego se unen. Le ocurre un suceso, el que sea, en un determinado momento en que esa persona está baja, pues porque tiene un problema familiar, económico, de dinero. Es decir, tiene un momento de bajón. Y ahí, como estaba tan bajita ella, pues esa cosa le crea mucho desagrado. Y a partir de ahí empieza a evitarla. Porque le molesta, porque no le gusta. Cuando buscas gente, personas que tienen agorafobia y tiras para atrás. No, a mí me dio a los 30 años. Vale, vale, para atrás. Pero tú de pequeña, a mí no me gustaba ir sola a comprar. A mí no me gustaba ir sola. Y te das cuenta que desde pequeñita o desde muy jovencitas ya no iban solas. Lo que pasa es que ella decía, yo voy porque me gusta. Me gusta más ir acompañada que sola. Es decir, y se va enraizando. Y ahí, aquí lo que es definitivo es que la persona afronte. Y afronte, volviendo a la canción de Rosana, que a mí además inspira y te da vitalidad, me encanta. Cuando está la fobia consolidada, hay que afrontar con miedo. Ella dice, vive la vida sin miedo, pero cuando una fobia está formada, tú tienes que enfrentarte a esa situación con miedo, hasta que la experiencia te demuestre que en eso no hay nada peligroso, según tomes tú las medidas, según sea. Entonces, que la experiencia se una a la realidad de que ella piensa, es decir, a la objetividad de su mente.
Ir constatando que realmente no pasa nada cuando
pero es una experiencia que tiene que vivir, y la va a vivir con miedo, con síntomas. Es muy bueno aprender a relajarse, a buscar cualquier tipo de método, pues como era, tú decías, la autohipnosis o algo que esa persona, o una buena relajación, una buena respiración de fondo, pero básicamente es que tiene que afrontar. Y va a afrontar con miedo. Y el miedo le va a generar una sintomatología, que ese miedo es el que le está haciendo evitar. Y no hay nada maravilloso que dices, vaya, y si esas curaciones tan rápidas que podrían aparecer ahí con la hipnosis y demás, luego no son muy permanentes ni muy sólidas generalmente. O si no, tú no has trabajado suficientemente el afrontamiento, con lo cual ese miedo, tú a lo mejor te mentalizas, pues es verdad, en una hipnosis más profunda. Y yo hago hipnosis, quiero decir que es un método muy bueno, pero que para ser consolidado se tiene que trabajar más. Tienes que trabajar el afrontamiento y no la evitación, porque si no lo resuelves de esa manera, pero te puede salir dentro de X tiempo por otro lado.
Según hablabas hace un ratito, se me ha ocurrido una pregunta que, por ejemplo, los padres podemos transmitir las fobias a los hijos.
Totalmente.
Cuando nos ven a nosotros,
transmitimos una personalidad miedosa, con muchas veces tanto cuidado, tanta sobreprotección, eso de alguna manera puede influir, o que la madre tenga miedo a salir sola, la chica o sale muy contestataria, o el chiquito, pero generalmente se imitan los patrones, pues sí o no, y afronta porque rechaza el modelo que ve en casa o lo copia, pero como otras muchas cosas, otros muchos valores.
Se me ocurre pues otra pregunta, Carmen. ¿Podríamos decir que la fobia es una consecuencia del conocimiento? Es decir, ¿a mayor ignorancia, mayor felicidad?
Yo lo aislaría totalmente de esa pregunta. Personas muy inteligentes, con todo muy controlado, empiezan a experimentar miedos, un miedo al que no se permiten vivir. Y ser muy inteligente, ya decíamos antes, ellos comprenden que eso no es peligroso, pero lo evitan, lo evitan. No es un problema de cultura, se puede dar en cualquier variable. Lo que así a lo mejor podría ser, pero no tiene que ver con la inteligencia, es que la persona que no tiene recursos, pues realmente no, le toca más narices afrontar que la que tiene recursos. Es decir, que puede tener miedo a cualquier cosa, pero en su situación no le permite que alguien se lo haga.
Yo lo que quería decir...
hay gente que sube 12 pisos andando por no subir al ascensor.
Yo no sé si me expresaba.
De todas las castas sociales e inteligencias.
Lo que yo trato de transmitirte es que el conocimiento de que existen los miedos nos hace sentirlos. O sea, no sé cómo explicarme para decirlo bien. Por ejemplo, los indígenas están rodeados de insectos, rodeados de peligros, y viven más felices que el mundo, ¿no? Estas personas que vemos en las selvas amazónicas y por ahí no tienen cultura, pero están en sitios donde hay, el miedo, las fobias a las cucarachas, por ejemplo, los insectos. Estas personas están rodeados de todo y no tienen ningún tipo de temor, ni están habituados, forma parte de su hábitat. Entonces, el tener conocimiento y cultura de las cosas es como la hipocondría. El conocer las enfermedades nos hace creer que las tenemos.
Yo iría a un sustrato más inferior. Quiero decir, tú acabas de hablar de esos países indígenas, viven más natural. El cuerpo, la mente, lo que se tiene que enfrentar, todo tiene más equilibrio que en el hombre occidental. No es el conocimiento, es la y el otro día lo hablamos también cuando vinimos sobre otro tema, es la sobreestimulación a lo que se tiene que presionar el hombre occidental por tantos frentes, lo que le genera ese grado de inseguridad. El hombre natural controla, sabe cómo matar a una serpiente, sabe cómo matar a esto, y están sumidos. Toda la humanidad ha estado en peligro siempre, como todas las especies, todo ser vivo está pendiente. Pero lo que le hace más proclive a la fobia, que es lo que estamos hablando, no es que ese saber y esa inteligencia, sino la presión social, la presión que lleva nuestra forma de vivir. Entonces lo que hay es una gran más cantidad de estímulos a lo que tiene que temer. Entonces ahí es lo que enlazábamos. Él al principio, esa persona racionalmente sabe que eso no es peligroso, siempre. Entonces cualquier persona sabe que tiene fobia en este miedo, pero no lo puede controlar. El miedo que siente en él no lo puede manejar por mucho que sepa. Y en la base siempre esta sociedad es más proclive como a somatizar, como a tantas cosas, porque vivimos todos muy, muy presionados. Hay que estar en muchos sitios, hay que pagar muchas cosas, hay que dar muchas imágenes, hay tanto que hacer.
Me está haciendo señas aquí, ya señales de humo, Antonio, que también quiere decir algo.
Se me ha ocurrido una cosa. Había una frase, no recuerdo muy bien de quién era, pero era algo así como que el hombre, el ser humano es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Pues un poco supongo que conforme esto que nos estabas diciendo de los indígenas, podría venir un poco al pelo, ¿no? Que un indígena, al ser un poco el hombre en estado natural, una especie de animal, como no entiende de cosas sociales, por mucho que vivan, bueno, por lo único conocimiento que tenemos en la sociedad occidental es de verlo en la tele o de leer libros de antropología o algún tipo de revista, es que el hombre, cuanto más parecido se comporta a un animal, menos, y con esto no quiero decir nada peyorativo de esta gente, cuanto más parecido se comporta a un animal, menos problemas sociales tiene. Y supongo que este tipo de fobias o de problemas relacionados con la sociedad o algo así, tendría menos, ¿no? Porque me parece un poco, podría ser que un indígena pues no tuviera miedo a las serpientes, pero que igual sí que podría tener miedo del cámara que va a filmarlo, porque es algo que desconoce o, no sé, algo un poco irracional. Es cuando el hombre empieza a volverse irracional es cuando le vienen estas cosillas, no sé. Este es un pensamiento que tengo yo ahora, al pelo de lo que decías y de esta frase que siempre me ha parecido muy bonita, no sé. Podría ser algo así, ¿no? Que la fobia viene cuanto más socializado te vuelves, ¿no? Podría ser algo así o no lo sé.
Bueno, básicamente has dicho que el hombre es bueno por naturaleza, has dicho esa frase, ¿no?
Sí.
O que era malo.
No, el hombre es bueno.
Se dicen las dos.
Es bueno por naturaleza, pero se vuelve malo. O sea, es la sociedad quien lo corrompe.
Mira, vamos a hacer una metáfora que me viene a la cabeza. Es como si tuvieras un parque, una charca. Tanto sea en un parque como en plena naturaleza, que para que tenga vida, tenga esas flores que salen en el agua, pues abajo hay un fondo, ¿no? Pues eso sería el ser humano. Todos llevamos potencialmente para lo bueno, para lo malo, en diferente medida, según una serie de cosas genéticas, educacionales y demás, punto. Entonces, si tú lo dejas tranquilo y no lo meneas, el agua del estanque está clara. Pero como tú la menees, te va a salir de todo. Pues de alguna forma eso pasa. En el medio natural los instintos son muy primarios. Si tengo que matar para comer, mataré y punto. Y guerrearé, que es lo que hacíamos, sin más. Pero ahí no utilizamos todos los elementos que está utilizando esta sociedad en el móvil laboral. Qué tela, qué finura, con qué finura se está estableciendo la verdad. Sino que van realmente allí, le roban las mujeres, le quitan la comida, hacen y se llevan justo lo que necesitan, ¿no? Son instintos más primarios, pero más puros. Pero en esta presión social, esta forma que tenemos de vivir tan y que luego tenemos que compensar tanto yéndonos al campo, vámonos al campo, porque necesitamos tocar mare un poco con la naturaleza. En esta presión todo se remueve y esas potencialidades del hombre salen. Y salen, va a depender pues eso de la casuística. esta sociedad nos pone a prueba. Eso que vivimos en una ciudad muy agradable, sí, como es Valencia, pero uh-huh, es igual. Todo eso que tenemos que hacer para ganar dinero, para competir, para que distinguirnos de los demás, tan difícil. En un pueblo más fácil, somos cuatro.
Sí.
Aquí estará la naturaleza, que no me haga daño tantas cosas. Eso sin hablar ya de la forma de educar que eduquemos ahora, sino nosotros mismos como adultos, sí, cada uno de aquí tenemos una edad, pues que no te duela y que no tengas que relativizar, pues es...
hay una cosa que yo también quisiera preguntarte, Carmen.
perdona, sí, te he contestado. Es que creo que tú has divagado, pero yo me iba a divagar, sí, detrás, ¿eh?
He empezado a encadenar ideas y al final no
pues
sé.
Hazme una pregunta concreta, es que me da la sensación de verdad que no te...
Sí, la pregunta más o menos era que si el problema de las fobias de las fobias era un problema más social o más... A ver, no
íntimo,
sé cómo explicar.
Pues,
sí, sí, es un problema inducido por la sociedad o inducido por el hombre como el ser humano por sí mismo.
Interacción total. Uh-huh. Favorecido, yo no le diría uh-huh, inducido por la sociedad. Favorecido por la sociedad porque presiona, es complejo. Y luego, por otro lado, potencialmente vulnerable el hombre porque llevamos esa inseguridad de base. Uh-huh. En cualquier cultura. Pues es que si presionas más, saldrá más. Entonces, sí, claro, fobias habrá más en este contexto porque
más
es más
estímulos,
presión.
Pues
claro.
yo, Carmen, perdona, pienso que bueno, ahora digamos la sociedad se ha hecho más compleja, ¿no? Y entonces quizá haya más variedad de fobias, ¿no? Pero yo estoy seguro que los hombres primitivos tenían otras fobias, por ejemplo, un huracán.
Perdona.
Que luego los convertían en dioses.
Perdona.
Sol.
No, vamos a distinguir. Un huracán es peligroso.
Claro.
Es que el problema de la fobia es que a lo que temo
no
es peligroso.
Peligroso.
Una serpiente es peligrosa. Que te pinches con una diana porque vas descalzo con cualquier cosa de esa. Había un peligro real y se afrontaban y se hacían pues sus tótems para ser más fuertes o convertirlos en dioses. Pero eran miedos naturales y reales.
Sí, sí.
Es que es decir, tú no puedes decir que tienes fobia a los toros cuando corres por... o si tienes que correr o te los ves, ¿no? Tú tienes miedo a los toros y el toro es peligroso. Es un miedo natural, el miedo es parte de la especie.
Yo, por ejemplo, el miedo al lobo, por ejemplo, es un miedo rural. Pero un miedo real.
Esto
o sea,
es
decir, que la gente
no se puede hablar
por
que
los
es una
caminos,
fobia.
Pues muchos de ellos desaparecían, ¿no?
Ir hablando de la serpiente y el medio natural, mm-hmm, tener miedo a las serpientes es un miedo natural. Y allí lo afrontarán porque ya el padre o el jefe de la tribu le dirán, no, tú tienes que matar serpientes porque esto no te tiene que poder. Y todo era más natural.
¿Sabéis que os digo? Que yo me quiero quedar con un pensamiento que me gusta. Tengo la suerte de que me han traído un libro que me han regalado hoy. Es un libro del que hablamos hace unas cuantas semanas. Es este libro que comentábamos en la página de Me Libro, un viejo que leía novelas de amor,
sí,
en el que se relata la relación de un hombre, Antonio José Bolívar, que vive en la selva, con los indígenas y con los animales, y finalmente tiene que acabar por matar a un animal. Y el final del libro dice esto. Después de que él ha terminado de matar a la bestia, se siente muy mal y dice: Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en el pañuelo y, sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde, a los buscadores de oro, a todos los que emputecían la virginidad de su Amazonia, cortó de un machetazo una gruesa rama y apoyado en ella se echó a andar en pos de el idilio, su choza, y de sus novelas que hablaban de amor con palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. Me parece precioso.
Uh-huh.
Y bueno, esto se acaba. Vamos a empezar ya a preparar una despedida. Pero antes de despedirnos, quiero recordaros a todos que la próxima semana no hay programa porque es la festividad del Pilar. O sea, estamos de fiesta en toda España, nosotros también. Y bueno, por supuesto que felicitamos a todas las pilucas y deseamos que nos acompañen en la siguiente, que será el lunes, día 19 de octubre, como siempre a las 7:30 de la tarde. Y trataremos un tema muy actual con dos escritores valencianos, abogados y profesores, que son autores de títulos como, por ejemplo, El profesor quemado o Perdón por enseñar. No hace falta decir de qué va a ir, ¿verdad? Estos títulos lo dicen todo. Ellos son Beatriz Rabasa y Daniel Arenas, que también vendrán acompañados de Luis Valera, reconocido autor del género de la novela negra y que también es ya un habitual del programa, que nos lo trajo Ricardo un día,
sí,
tu amigo Luis. Y bueno, como veis, no os lo podéis perder, es un programa que promete. O sea que vamos a quedarnos con esta convocatoria. Y os recordamos también, por supuesto, la entrega de premios de Melibro. Carmen, vamos a despedir. ¿Qué es lo que quieres decir para terminar? ¿Alguna cosa, un cierre, un mensaje positivo de cara al futuro?
Pues de cara al futuro, vale, un mensaje.
Yo te haría una última preguntita nada más. Para curarse una fobia, por ejemplo, los que tienen miedo a las alturas, ¿qué tienen que hacer? ¿Subirse a hacer puenting o...?
Hombre, puenting es muy arriesgado. Es decir, empezar a subir lomitas, por ejemplo, o escalones o balcones. Si es gradual, lo va a poder hacer mejor manera, por lo menos de una forma menos estresante. Pero básicamente una fobia, para superarla tienes que afrontar lo que temes.
¿Y las personas que tienen miedo a estar solas y están solas porque no tienen más remedio?
Es que entonces no sería lo que hay debajo, es un sentimiento de incapacidad o de falta de afecto. Son cosas diferentes. Esa persona que hablaba de que es mayor, de que ve que ya no tiene fuerzas para afrontar la vida y siente un miedo y se quiere agarrar a alguien, eso es natural, no es una fobia.
Hay
que distinguir muy bien entre los, como hablábamos con Ricardo, entre los miedos naturales propios de la especie, que eso hay que prevenirse o darle otro tipo de solución, de ese miedo a algo que no es peligroso, que la persona sabe que en sí no es peligrosa, pero que le incapacita. Básicamente.
Pues nada, nos quedamos con el consejo. Recordamos que Carmen Buedo tiene su consulta en Valencia, en la calle José María Aro, número 35, puerta 28, que podéis contactar con ella en el teléfono 96-372-0846. Repito, José María Aro, 35, puerta 28, teléfono 96-372-0846. Carmen Buedo, excelente psicóloga y cooperadora nuestra, a la que le agradecemos muchísimo. Carmen, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y como el tema de hoy ha sido el que hemos tratado, yo no quiero dejar de cerrar con un mensaje de optimismo y esperanza, que ahora sí ya nos retiramos hasta dentro de 15 días, poniéndole a la adversidad un gesto siempre optimista y pesimista, optimista y positivo, que basamos en la esperanza. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque